Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este día de miércoles 30 de octubre. Se presenta otoñal, con temperaturas un poquito más bajas. Como mucho llegaremos hoy a los 19 grados. Hemos empezado el día con algún banco de niebla. Conforme avance la jornada, la lluvia podría aparecer sobre todo en la sierra. Ahora mismo tenemos 8 grados ahí en la sierra, 12 en Madrid capital, 11 en la zona sur. Un día otoñal que amanece con noticias en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo que hoy va a presentar el Gobierno regional un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para exigir al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, el pago del IVA de diciembre de 2017. Saben ustedes que esa liquidación se va haciendo posteriormente al cierre de los años, con una diferencia de 2, se va financiando las autonomías. Falta el importe de diciembre de 2017, 377 millones de euros, que es lo que corresponde a la Comunidad de Madrid por la recaudación del IVA en la Comunidad de Madrid, que es el 50%. A la Comunidad de Madrid le corresponde el 50%, como a otras comunidades, de la recaudación mensual del IVA, también del IRPF. El Ministerio de Hacienda ha contado solo 11 meses, en vez de 12, pero 17 tuvo 12 meses, bueno, 11, para entregar a la Comunidad de Madrid el dinero que le corresponde. La presidenta regional, Díaz Ayuso, dice que el gobierno de Sánchez está actuando con prepotencia y está vulnerando el principio de lealtad institucional que rige la financiación de las comunidades autónomas.
Nosotros lo que estamos viendo es que el gobierno de España desde hace ya muchos meses está instalado en una actitud un tanto prepotente con respecto a las comunidades autónomas, jugando con el dinero de las mismas, intentando presionarnos para que nosotros dejemos el discurso liberal de las bajadas de impuestos, porque a eso les afecta mucho. Y lo que no puede hacer es utilizar todos los medios del Estado. Ya lo hace con todos los medios que puede, pero hombre, ya con el propio dinero de los madrileños no.
Hoy presenta la Comunidad de Madrid ese recurso demandando que se le entregue ese dinero que le corresponde, diciembre de 2017. Es noticia también que el año que viene ya es definitivo el Metro de Madrid, abrirá los fines de semana hasta las 2:30 de la noche, es decir, ampliará en una hora el cierre actual, que es la 1:30. Será el primer paso cara a que el metro pueda abrir las 24 horas al fin de semana, y será una apertura según avance la legislatura y según se pueda ir ampliando el servicio. De momento se hace esa ampliación de una hora. Este es uno de los compromisos del pacto alcanzado en el gobierno regional entre el PP y Ciudadanos. Hablando de Madrid, es noticia el distrito de Hortaleza. Los vecinos que están alrededor del centro de acogida de menores, MENAS, piden mucha más seguridad después de que el lunes un grupo de personas de origen dominicanos, pertenecientes a una de las bandas dominicanas, intentaran asaltar de nuevo este centro por segunda noche consecutiva para agredir a los menores magrebíes que están allí acogidos. Entraron armados con palos y botellas rotas, dejando destrozos a su paso. Iban destrozando todo lo que encontraban a su camino en el barrio, camino de ese centro de acogida de menores. Los vecinos dicen que buscaban venganza porque los menores del centro, dicen los dominicanos, les habían intentado robar. Hay mucha tensión y mucho miedo en esa zona de Madrid donde se han producido estos incidentes, especialmente la noche del lunes. Mañana por la noche dará comienzo la campaña para las elecciones generales del 10 de noviembre y se esperaba con expectación el CIS, el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, casi 18.000 entrevistas. Se realizó, eso sí, entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, antes de todo lo que ha pasado después, que no está mal lo que ha pasado después, la sentencia del Supremo, la insurrección callejera, el terrorismo callejero en las calles de Cataluña, la exhumación del cadáver de Franco. El CIS le da la victoria a Sánchez, incluso con 150 escaños, que es lo que provocó de convocar elecciones. Las encuestas del verano le daban 150 escaños. Pues bien, el PSOE mejoraría los resultados de abril, según el CIS, entre 133 y 150 escaños. Contempla una subida para el PP no de hasta 100 diputados, sino como mucho hasta 81. Otorga un resultado similar a Podemos, al que tiene en la actualidad, 37 a 45 escaños. Ciudadanos baja hasta los 27 de 35. Y Vox retrocedería. En esta ocasión dice el CIS que Vox, a diferencia de lo que dicen los sondeos de empresas privadas, baja. Baja por debajo de los 24, 14 a 21. Y el partido de Rejón apenas consigue 3-4 diputados. El sondeo le da una ventaja de 13 puntos al bloque de la izquierda, excluidos los partidos independentistas, sobre el de la derecha. Bien, es cierto que si se mira la estimación de voto directo, es decir, antes de hacer la proyección, la estimación, sino la respuesta del voto directo, sin cocinar, el Partido Socialista desciende del 27 al 20, cuando en el verano estaba en el 30. Luego a partir de ahí se cocina el dato y aparece ese resultado del Partido Socialista que le da esa ventaja sobre el resto. Anoche en el informativo El Enfoque de Onda Madrid, el presidente de GAT3, Narciso Michavila, le contaba a mi compañero Félix Madero que cree que este sondeo del CIS se aleja de la realidad, ya que se realizó hace más de dos semanas.
Que va a ser la preelectoral del CIS con mayor desvío de la historia del CIS. Y digo del CIS, no del Tezanos, porque Tezanos no se tenía acostumbrado a desvíos muy grandes. De hecho, en 2015 fue el único instituto que le daba a su partido ganador cuando todos los demás veíamos que claramente no iba a ganar. Que desde la sentencia y todas las escenas de revueltas en Cataluña, de violencia, de aulas cerradas, todo lo que estamos viendo todos los días, ¿no? No hemos parado de ver moverse el voto.
El voto se está moviendo y, por lo tanto, la foto fija del CIS se ha quedado ya de color sepia. Esa es la traducción que hacemos de lo que decía anoche Narciso Michavila, que es el sociólogo y presidente de la empresa GAT3, cuyas encuestas están más cercanas en el tiempo, y dice que va a haber una desviación, como ustedes acaban de escuchar, respecto al CIS. Eso lo sabremos, sin duda, el día 10 de noviembre por la noche. Por lo demás, en Cataluña han seguido las protestas y las imágenes de grupos de independentistas supremacistas encapuchados de negro, evitando que entraran los alumnos, sus compañeros, a las universidades, en las puertas de la Pompeu Fabra, y la verdad es que el rector les ha dado la razón a los que se manifiestan, porque querían evitar la evaluación continua como pretexto, aparte de que se declarara la independencia y a favor de los de la amnistía de los que han sido condenados por sedición, pues ha conseguido esta protesta que les quiten el examen continuo y haya solamente un examen y a otra cosa. Y mientras tanto, a encapucharse y a ponerse en la puerta y a amontonar las mesas y las sillas en las puertas para que no entre nadie. Se enfrentaron a ellos grupos de jóvenes del entorno al SACABAT, que es una iniciativa de alumnos que intenta defender la libertad y la Constitución en Cataluña en las universidades. Y la universidad sigue cerrada, porque es una huelga indefinida, con la connivencia de los rectores. Y esa es la cuestión. Más de 800 profesores y catedráticos de toda España, una carta abierta, han reclamado a los rectores de las 6 universidades públicas catalanas que retiren los manifiestos casi idénticos que han firmado contra la sentencia del Supremo, en los que reclaman en la independencia y la libertad de los que están condenados por sedición. Y además de todo esto, se ha abierto en la Generalitat la investigación más grande hecha hasta la fecha contra los propios policías para determinar los hechos que sucedieron durante las cargas policiales. Está en el aire el puesto del consejero de Interior, de momento no ha sido destituido, pero sí ha quedado la cuestión en una investigación interna que va a poner en muy difícil situación a muchos de los que intervinieron en esas cargas policiales cumpliendo con su obligación y con su trabajo. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid con Loli Jurado y David Arraez. La justicia belga retrasa la vista de la euroorden contra Carlos Puigdemont.
Será el próximo 16 de diciembre para dar tiempo a la defensa del exmandatario a presentar más alegaciones escritas. El gobierno español advierte de que no entendería que Bélgica no entregase finalmente y en ese caso tomaría medidas.
Anulada la sentencia que condenó a Atutxa por no ilegalizar a socialista Berchaleak.
El Supremo aplica el dictamen del Tribunal de Derechos Humanos que consideró vulnerados sus derechos. La decisión afecta al expresidente del Parlamento Vasco y a dos miembros de la mesa que se negaron a disolver el grupo parlamentario socialista Berchaleak tras la ilegalización de Batasuna en 2003.
El hermano del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, imputado por fraude.
La citación se produce a raíz de la querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a sus empresas, que según los populares han recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde 2015 sin ningún tipo de control.
El Tribunal Constitucional avala el despido por faltar reiteradamente al trabajo.
Incluso por enfermedad, lo considera justificado siempre y cuando las ausencias superen el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses seguidos y con excepciones tales como maternidad, embarazo o bajas de más de 20 días consecutivos.
4 inmigrantes mueren al intentar llegar en una cayuco a Canarias.
La embarcación había quedado a la deriva durante 15 días con otras 29 personas a bordo a 600 kilómetros del sur de Gran Canaria. Los servicios de rescate buscan a un desaparecido.
Más de 200.000 personas sufrirán inundaciones costeras en España en 2050.
Es la consecuencia del cambio climático. El estudio internacional triplica la población mundial que sufrirá los efectos de la subida del nivel del mar. La investigación pone de relieve que las zonas españolas más vulnerables serán Doñana, numerosas áreas de Huelva y Cádiz y el delta del Ebro.
Reino Unido votará antes de Navidad.
La Cámara de los Comunes aprueba la ley que permite al primer ministro Boris Johnson convocar elecciones anticipadas el 12 de diciembre. Se espera que el texto reciba el respaldo de la Cámara de los Lores antes del 6 de noviembre. Los británicos decidirán así el gobierno que dirigirá el final del tortuoso proceso del Brexit.
Deportes, fútbol, otro derbi madrileño en la Liga.
El Leganés visita al Real Madrid a las 9 y cuarto de esta noche. Los blancos llegan después de una jornada de descanso sin el clásico y tras la derrota frente al Mallorca. El Atlético no pudo traerse los 3 puntos de Mendizorroza y solo consiguió el empate frente al Alavés. En baloncesto, hoy pendientes del Madrid que se enfrenta al Bayern en Euroliga a partir de las 8:30.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues afortunadamente el miércoles despierta poco a poco en las vías de la Comunidad de Madrid, sin complicaciones, sin condicionantes meteorológicos, así que despejadas todas las vías.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la primera crónica de Madrid, al comienzo de esta jornada de miércoles 30 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Nos habla de una reclamación económica. El gobierno regional va a presentar hoy mismo un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para exigir al gobierno central, al ejecutivo de Pedro Sánchez, el pago del IVA del mes de diciembre de 2017 por un importe de 377 millones de euros. Según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la actitud de Pedro Sánchez en este asunto es un tanto prepotente porque dice que al tiempo que juega con el dinero de las comunidades, pretende presionar para que Madrid abandone las bajadas de impuestos. Marta Zúñiga.
A juicio del gobierno regional se ha vulnerado el principio de lealtad institucional que rige la financiación de las comunidades autónomas. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dice que el gobierno central actúa con prepotencia. Le recuerda que el IVA de 2017 es de los madrileños.
Nosotros lo que estamos viendo es que el gobierno de España desde hace ya muchos meses está instalado en una actitud un tanto prepotente con respecto a las comunidades autónomas, jugando con el dinero de las mismas, intentando presionarnos para que nosotros dejemos el discurso liberal de las bajadas de impuestos, porque a eso les afecta mucho, y lo que no puede hacer es utilizar todos los medios del Estado. Ya lo hace con todos los medios que puede. Pero hombre, ya con el propio dinero de los madrileños, ¿no?
El ejecutivo de Pedro Sánchez, añade, está jugando con el dinero de las comunidades intentando presionarlas. El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández, las que tía apostilla que van a los tribunales porque es la única forma de reclamar lo que es de los madrileños.
Y eso es dinero que los ciudadanos, en este caso los madrileños, ya pagaron con sus impuestos y que corresponden a la Comunidad de Madrid. No es dinero extraordinario, no es algo que pidamos por encima de lo que nos corresponde, es exactamente lo que corresponde de ese mes de diciembre para financiar los hospitales de Madrid, los colegios de Madrid, los transportes de Madrid o los servicios sociales de Madrid.
Por ello van a los tribunales a reclamar esas cantidades.
Y Ciudadanos ha declinado registrar la solicitud de comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Comisión de Investigación de Aval Madrid. Los tres grupos de izquierda sí han incluido a la actual presidenta regional y Más Madrid ha añadido al vicepresidente Ignacio Aguado. El centro-derecha se basa en perfiles técnicos sin excluir a los responsables del Banco de España, la entidad que detectó las irregularidades en la entidad mixta de avales. José Frutos.
Los socialistas se suman a la petición de que Díaz Ayuso comparezca en la Comisión de Aval Madrid. Es una de sus 182 solicitudes, entre ellas las de sus predecesores desde Esperanza Aguirre. Ángel Gabilondo dice que en ello no hay presunción de culpabilidad. Apostilla el popular Alfonso Serrano.
¿Esto quiere decir que todos los presidentes de la Comunidad de Madrid son los responsables? Pues no.
Ni siquiera el director de Aval Madrid pasa por el Consejo de Gobierno. No sé cuál es la responsabilidad máxima que pueda tener un presidente de una comunidad autónoma.
Unidas Podemos pide que acuda la presidenta porque sí ve preocupantes indicios en el aval de 2011 a la empresa participada por su padre, Isabel Serra.
Ese dinero que ya pidió Isabel Díaz Ayuso, ¿sabía para qué iba a ir? fue a donde dijo ella que iba a ir, pensamos que no, y por tanto ahí pensamos que no solamente hay un delito de alzamiento de bienes, sino que puede haber algo todavía más grave.
Más Madrid registra 82 solicitudes, empiezan por la de la presidenta e incluyen al vicepresidente Aguado, Pablo Perpiñá Más Madrid y César Zafra de Ciudadanos.
Afirmó que sería bueno que la Comunidad de Madrid se desvinculara de Aval Madrid. Nos parece que puede tener información que puede ser interesante.
Yo creo que muchas veces hemos hablado aquí de que hay gente que quiere convertirlo en un circo. La Comisión de Investigación de Aval Madrid, creo que ese es el mejor ejemplo.
Ciudadanos hace peticiones de peso técnico para aclarar las irregularidades en lo que coincide con el PP y con Rocío Monasterio de Vox.
Se trata también de mejorar Aval Madrid y de ver aquello que no funcionaba bien para conseguir hacer que funcione mejor.
Ni Ciudadanos ni Vox terminan por despejar la incógnita de si terminarán o no apoyando la comparecencia de Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso ha tildado de circo la comisión de Aval Madrid. La presidenta asegura que si hay que investigar cosas, a ella no le importa, ni tampoco si hay que mejorar la gestión de cualquier ente semipúblico, pero cree que tal y como se está planteando, lo único que se va a ver es un uso torticero del reglamento de la Asamblea para un todos contra uno.
A mi juicio, muy inquisitorio, usan las mismas prácticas que la Inquisición antaño. Esas comisiones son para eso. Y entonces lo que lamento es que se podría haber evitado y que Madrid ahora mismo está gobernando y está haciendo las cosas con tranquilidad, no sea que viene todo esto.
Y ahora bajamos al metro porque Metro de Madrid abrirá los fines de semana hasta las 2:30 de la madrugada a partir del próximo año. De esta medida se van a beneficiar más de 1 millón de usuarios cada año. Otra de las promesas del gobierno regional es abrir el suburbano 24 horas al día, viernes, sábados y vísperas de festivos. Begoña Alarcón.
La intención es retrasar una hora el horario de cierre de Metro y Metro Sur los viernes, sábados y víspera de festivos. En la segunda fase se adelantaría la apertura a las 5 de la mañana para ya culminar antes de que concluya la legislatura con la apertura a las 24 horas del día. Todo eso costará unos 40 millones de euros. Es una medida necesaria, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Una comunidad moderna como la Comunidad de Madrid no puede permitirse que durante los fines de semana no haya un transporte público de calidad como Metro abierto las 24 horas, que va a propiciar más dinamismo a la ciudad, a la región, que va a permitir sobre todo a muchos jóvenes y no tan jóvenes llegar a casa sanos y salvos en un transporte público.
El anuncio ha provocado un nuevo desencuentro en el gobierno regional de coalición, una deslealtad más de Ciudadanos, apuntan fuentes de Sol, porque la presidenta Díaz Ayuso no estaba informada, pero Aguado no ve inconveniente.
La presidenta, igual que todo el gobierno, sabe cuáles son los puntos del acuerdo de gobierno, igual que lo sabe el consejero, y lo que tenemos es el mandato y la obligación de poner en marcha todos y cada uno de los 155 puntos del acuerdo de gobierno. Eso es lo que hacen los consejeros. Yo simplemente me limito a transmitirles el buen trabajo, en este caso, del consejero de Transportes, igual que en otras ocasiones, les transmito los avances en las medidas del resto de consejerías, ¿no?
El gobierno regional iniciará ahora las conversaciones con los sindicatos de Metro.
Pues los sindicatos de Metro quieren que se aclare si la apertura toda la noche conllevará un aumento en el número de maquinistas. Reclaman además un incremento de plantilla y más seguridad. Neus Cerda.
El comité de empresa va a pedir explicaciones a Silvia Roldán, la consejera delegada de Metro. Además, desde Comisiones Obreras nos recuerdan que en la historia reciente de Metro, diversas voces han pedido ampliar la apertura los viernes y sábados. Sin embargo, lamentan las formas, como explica Juan Carlos de la Cruz, el secretario general de Comisiones de Metro.
Lamentable que la representación legal de los trabajadores nos tengamos que enterar de los medios de comunicación, de las pretensiones y del servicio que deberíamos de prestar los trabajadores y las trabajadoras de Metro.
Y reclaman mejores condiciones.
Un incremento de plantilla, que se garantice la limpieza, más seguridad de los cuerpos de policía municipales o del Estado y que se abra toda la red, no solamente una parte de la red.
Dice de la Cruz que lo primero es sentarse a negociar con el gobierno regional porque lo importante es dar un buen servicio.
Y seguimos en el metro porque la compañía ha comunicado a través de una circular fechada el 25 de octubre de 2019 al servicio de mantenimiento de talleres centrales que ha detectado amianto en la junta de una válvula que va montada en todos los modelos de trenes y que hasta que se produzca el desamiantado de cada una de esas válvulas afectadas, se suspende cualquier actividad de mantenimiento que implique el desmontaje de la pieza. Nos vamos al Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido el escenario de un nuevo desencuentro en el equipo de gobierno municipal. Ciudadanos se manifiesta en contra de que los coches con distintivo medioambiental C puedan entrar en Madrid Central. Mar García.
Se presentó hace un mes el plan 360 por la calidad del aire. Ahora el acceso de coches con etiqueta C a Madrid Central distancian a Ciudadanos del Partido Popular Villacís frente a Almeida, línea roja entre la vicealcaldesa y el alcalde.
Concretamente con el tema de los C, en ese punto discrepamos. En lo que es una zona de bajas emisiones a nivel europeo no sería una buena noticia que podamos dar, aunque sea un pequeño paso atrás.
Nosotros no somos sectarios ni dogmáticos, estamos abiertos a las incorporaciones que mejoren desde luego este plan. Por tanto, aquí no se puede hablar de discrepancias.
La oposición va más lejos. Rita Maestre, Más Madrid, Alfredo González, socialista.
Me parece absolutamente sorprendente que ahora descubran lo que era el principal, la principal medida de este gobierno para acabar con la contaminación, que es la entrada de más coches.
Lo que no es de recibo es que Madrid tenga dos gobiernos. Lo que les pedimos es que se pongan de acuerdo antes de sacar medidas que confundan mucho más a los ciudadanos y que los perjudiquen.
Con 7 meses por delante para cambiar la ordenanza, toca negociar también dentro del propio gobierno.
El País publica hoy nuevos datos sobre presuntas irregularidades que podría haber cometido la líder de Vox, Rocío Monasterio, durante su ejercicio profesional. El periódico dice que Monasterio repitió el patrón de operaciones anteriores al construir en suelo industrial una vivienda que nunca obtuvo permiso de habitabilidad. La compradora pagó 475.000 euros para convertir un taller mecánico en vivienda y finalmente tuvo que vender por 177.000 euros. Mientras tanto, el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, va a solicitar a la decana del Colegio de Arquitectos, en calidad de arquitecto colegiado, que inste a la Comisión Deontológica que investigue esas presuntas irregularidades o ilegalidades que haya podido cometer Rocío Monasterio. La portavoz de Vox ha reiterado que no recuerda si en el año 2003 era ya arquitecta, para añadir a continuación que no todos los planos de arquitectura tienen que ser visados.
En 2003 yo no era colegiada por el colegio, soy del 2009. Y además yo creo que el Colegio de Arquitectos lo ha publicado. O sea, que lo tienen todos para poder comprobarlo, lo encuentran en un minuto en Internet. Y está en la lista pública del Colegio de Arquitectos, o sea que no hay que buscar mucho.
Son las 6:22. Los vecinos próximos al centro de acogida de menores no acompañados de Hortaleza siguen denunciando la inseguridad que padecen. El último episodio se vivía la noche del pasado lunes, cuando un grupo de unos 30 integrantes de los Dominican Don't Play intentó asaltar el centro, algo que ya habían pretendido la noche anterior. Los vecinos dicen que buscaban venganza porque los menores del centro les habían intentado robar. Armados de botellas rotas, palos, piedras y cadenas, dejaron un reguero de daños en coches y en fachadas de edificios. Su intento de asalto no tuvo éxito, pero los trabajadores del centro aseguran que llegaron a saltar las vallas y que no es la primera vez que lo intentan.
Ya se llegaron a meter y todo en el centro, tuvimos que llamar a la policía y todo. 30, 40 por lo menos, sí, era mucha gente. Sí. Dominicanos o algo así, no sabemos muy bien, no lo tenemos claro. No llegaron a poder entrar, pero a la puerta pequeña llegaron.
Uno de los asaltantes, al parecer un joven de 26 años, fue detenido. Los vecinos afirman que tienen miedo y que los incidentes y los robos de los que son objeto ocurren a cualquier día, a cualquier hora, perdón, del día o de la noche.
2 semanas a mi madre la robaron el teléfono y la pegaron yendo a trabajar a las 12 de la mañana a plena luz del día. Que sea de noche o sea muy tarde, no haya nadie en la gente, no, la hacen a cualquier hora del día.
Piden que se incremente la vigilancia policial y que el ayuntamiento también se implique en la búsqueda de una solución. Y prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en el hospital de Alcorcón tras intentar presuntamente asfixiar a una paciente ingresada en dicho centro. El arrestado trabajaba en el servicio de lavandería de ese recinto hospitalario. María Martínez de Mora.
El juez le imputa la supuesta comisión de un delito de homicidio con intento de agravado y con especial vulnerabilidad de la víctima, una paciente del hospital de Alcorcón de 82 años, a la que presuntamente intentó asfixiar con una almohada. Esta calificación penal podría variar, señalan fuentes judiciales, en función de la investigación, pero por el momento ha hecho que Juan José tenga que ingresar en prisión provisional y sin fianza. Y no es la primera vez que lo hace, ya estuvo en la cárcel hace 10 años por matar a 2 personas e intentarlo con una tercera en circunstancias similares. Antecedentes que desconocían en el centro hospitalario, como marca la Ley de Protección de Datos, al igual que tampoco sabían que padece esquizofrenia. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que a día de hoy no se han detectado más casos de ataques de esta persona, versión que también confirma el sindicato de enfermería. Mercedes del Moral es la responsable de SATS en Madrid.
Que no hay ningún otro caso de nada, porque ha sido una persona que ha tenido un brote por su patología, parece ser, y que no está relacionado absolutamente con nada. Y anteriormente esto nunca en el hospital ha pasado nada.
El hombre es empleado de la empresa Ilunion, que pertenece a la Fundación de la ONCE. Llevaba 5 años trabajando en el servicio de lencería y lavandería del Hospital de Alcorcón. Será ingresado en la unidad psiquiátrica de un recinto penitenciario.
Primer repaso a la prensa del día. Nos quedamos, Loli Jurado, en las secciones dedicadas a Madrid.
Y comenzamos, por ejemplo, con la del diario El País, que titula: contratar a Monasterio fue el peor error de mi vida. Otro loft ilegal, el quinto caso de irregularidades urbanísticas de la dirigente de Vox, llevó a la ruina a su compradora, quien perdió 298.000 euros. El permiso de habitabilidad de la casa en suelo industrial no llegó. Mundo Madrid, Ciudadanos echa el freno ahora con Madrid 360. Villacís se desmarca de la medida que recoge el plan que permitiría a vehículos con etiqueta C y alta ocupación entrar en el centro y pide estudiarlo más tiempo. Sería antinatural que no discrepáramos, apunta la vicealcaldesa. En La Razón Madrid encontramos hoy la radiografía del juego en Madrid. La mitad de las casas de apuestas a 3 minutos de los colegios. Aunque la media de establecimientos es de 3,1 por barrio, 7 distritos se reparten más del 60% del total. Codere y Sportium concentran el 75% de estos negocios. Y terminamos con las páginas de ABC Madrid. Díaz Ayuso denuncia a Sánchez por el impago de 377 millones del IVA de 2017. El gobierno de PP y Ciudadanos defiende que el Estado ha vulnerado el principio de lealtad institucional. Y en cifras, 1.237 millones, el dinero total que la Comunidad de Madrid reclama al gobierno de Sánchez, según Hacienda, solo recibirá 680 y 127 millones es el montante que se adeuda de las aportaciones al Consorcio Regional de Transportes.
Celtas Cortos celebra su 30 aniversario con un disco que repasa su prolífica carrera. En un rato, Fátima Sotorrío, los vamos a tener aquí en Onda Madrid.
Sí, a eso de las 11 de la mañana estarán justo aquí, sentaditos Jesús Cifuentes y Goyo Lleves. El viernes será a la venta ese triple CD con los que repasan sus canciones más conocidas, que remasterizan junto a otros grandes como Fito y Fitipaldes e Izal. Ejemplo, esta versión del 20 de abril.
Y que tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos ante los dos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, sí. ¿Qué tal? Di, lo mismo hasta tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Qué esperará la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, partido de vuelta de los octavos en la Champions femenina. En el 106 de la FM, Atlético de Madrid, Manchester City. A las 8:30, jornada de la Euroliga de baloncesto. Bayern, Real Madrid. Y a las 9, en el 101.3 y en el 106 de la FM, no te pierdas el derbi en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento amanece en la capital con tráfico intenso de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarubuelos, Parla y Fuenlabrada y la 5 a la altura de Alcorcón y en la M40 densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro hacia la 2 y en Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada otoñal. No alcanzaremos hoy los 20 grados, ahora mismo hace más bien fresco, tirando a frío. Tenemos 8 grados en la sierra, 12 en Madrid capital, 11 en la zona sur, la sensación de frío también la aumenta los bancos de niebla. Como mucho alcanzaremos los 19 grados, hoy el día estará un poco más nublado y conforme avance la jornada la lluvia podría aparecer sobre todo en la sierra de Madrid. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo de este día de miércoles 30 de octubre. Es noticia que la Comunidad de Madrid en este día va a presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para exigir al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, el pago del IVA de diciembre de 2017... por un importe de 377 millones de euros. Es lo que corresponde a la liquidación del año 17 que se va entregando a cuenta a las comunidades autónomas según van transcurriendo los meses. Hay una diferencia de 2 años, pero se va estimando el ingreso y se va entregando mes a mes y luego se hace la liquidación. Y entonces falta diciembre del 17. Y dirá usted, ¿por qué? Porque han dicho que el mes de diciembre del 2017 tiene 11 meses. No 12. Y la comunidad dice, oiga, me faltan los 377 millones de euros del IVA recaudado en la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid, como cualquier otra comunidad autónoma del régimen general fiscal, le corresponde el 50% de la recaudación mensual de este impuesto. 377 millones. La presidenta regional, Díaz Ayuso, dice que el gobierno está actuando con prepotencia y está vulnerando el principio de lealtad institucional. Acude a los tribunales para reclamar lo que le corresponde a la Ciudad de Madrid. Le corresponde también al gobierno tomar la decisión, al gobierno regional, de abrir los fines de semana el metro. Es un compromiso del pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos, del actual gobierno regional, a lo largo de la legislatura abrir el metro las 24 horas los fines de semana. A partir de enero se avanza una hora más, hasta las 2:30 va a estar abierto el metro las madrugadas de los fines de semana y será el primer paso. Ignacio Aguado es el vicepresidente regional.
Evidentemente esta medida hay que ponerla en marcha de la mano de los maquinistas, ¿no? Y desde luego a nadie se escapa que hay que aprobar un convenio, un acuerdo para que estas franjas, estos horarios de nueva apertura estén evidentemente consensuados con ellos y que de alguna manera pues, conductores, empresa y la vertiente más política, la consejería, estemos alineados en una apuesta que creo que beneficia a todos.
Apuesta que se cubre con dinero, lógicamente, porque supone un coste mayor, pero el servicio mejora los fines de semana con todo lo que conlleva estar abierto las madrugadas de los viernes y de los sábados. De momento, como les digo, una hora más a partir de enero. Es noticia lo ocurrido la madrugada del lunes en el distrito de Hortaleza. Los vecinos del entorno del centro de acogida de menores MENAS, en su mayoría de origen magrebí, piden más seguridad en la zona después de que el lunes un grupo de personas jóvenes de origen dominicano, de una de las bandas que pululan por Madrid, Dominican Don't Play, intentaron asaltar de nuevo este centro de menores por segunda noche consecutiva. con palos y botellas rotas. Dan la vuelta a un contenedor de estos de vidrio y sacan de ahí las botellas. Además, destrozando coches y cristales de tiendas a su paso, camino del centro de menores, a buscar venganza y a ajustar la cuenta con los menores allí acogidos, los magrebíes a los que acusan de robarles. El caso es que esa zona de Madrid, en el distrito de Hortaleza, en el entorno del centro de acogida de menores, los vecinos tienen algo más que miedo por esto que está ocurriendo y convendría que alguien tomara medidas en este asunto y protegiera la seguridad o aumentara más la seguridad en esa zona de Madrid debido a las denuncias que están haciendo los vecinos de lo que está ocurriendo. Lo contaremos y entraremos en el detalle enseguida en la Crónica de Madrid, que es una de las noticias de este día, junto con el CIS también. El CIS que se realizó entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, que a la vista de los expertos, como anoche en el enfoque Narciso Michavila, el presidente de GAT3, con mi compañero Félix Madero, es una información que queda ya desfasada. El caso es que al Partido Socialista le da un excelente resultado, el resultado de los casi 150 escaños, entre 133 y 150, con un 32,5% de estimación de voto. Bien, es cierto que el Partido Socialista desciende tanto en la estimación como en el voto directo, porque en el voto directo el Partido Socialista pasa del 27 a menos del 20, cuando en verano tenía el 30. Ese 30% tan goloso en estimación en voto directo que provocó la convocatoria de elecciones, o por lo menos fue una de las razones por las que se convocaron elecciones con toda tranquilidad, porque en el Partido Socialista y en Moncloa pensaban en esos 150 escaños que hoy certifica el CIS y que cuestionan los estudios de empresas privadas que dicen que se ha quedado desfasado y antiguo. El Partido Socialista ganaría y podría gobernar apoyándose o en Podemos o en Ciudadanos. Eso es lo que aporta el CIS. Veremos si la foto del CIS está movida, desfasada o se ha quedado vieja, como dicen los expertos de empresas privadas, como el caso de anoche en el enfoque de Onda Madrid, Narciso Michavila. En Cataluña, la noticia es la algarada y la actuación de los piquetes independentistas, de grupos de jóvenes separatistas supremacistas que, encapuchados, todos vestidos prácticamente igual, con unas sudaderas negras y capuchas negras, embozados, bloquearon la entrada de algunas universidades, especialmente la Universidad Pompeu Fabra, donde les hicieron frente grupos de jóvenes que sí querían entrar en clase y que intentaron quitar las barricadas, las materiales y las humanas, con el apoyo de los rectores, porque en el caso de la Pompeu Fabra, los que estaban provocando los incidentes y evitando la entrada y cerrando las puertas, tiene el apoyo del rector, que les ha dado las razones. Ha dicho que, porque la excusa era que vamos a hacer solo un examen al año, no la evaluación continua, dice, por supuesto. Y el apoyo a todo el proceso independentista por parte de los rectores, que ha provocado que incluso haya una carta de rectores y de profesores de universidad de toda España pidiendo que dejen de apoyar el proceso independentista y el apoyo a los condenados por el Tribunal Supremo. Otra de las noticias de esta mañana es la auditoría interna que va a hacer la Generalitat entre la Policía Autonómica para purgar a aquellos que actuaron en la calle haciendo su trabajo, haciendo frente a los disturbios de los grupos separatistas que sembraron el pánico y el terror callejero en las calles de Cataluña durante los últimos días. Estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando la actualidad. A esta hora, más noticias con Loli Jurado y David Arraez. La justicia belga retrasa la vista de la euroorden contra Carlos Puigdemont.
Será el próximo 16 de diciembre para dar tiempo a la defensa del exmandatario a presentar más alegaciones escritas. El gobierno español advierte de que tomará medidas si Bélgica no le entrega finalmente.
Anulada la sentencia que condena a Atutxa por no ilegalizar a socialista Berchaleak.
El Supremo aplica el dictamen del Tribunal de Derechos Humanos que consideró vulnerados sus derechos. La decisión afecta al expresidente del Parlamento Vasco y a dos miembros de la mesa que se negaron a disolver el grupo parlamentario tras la ilegalización de Batasuna en 2013.
El hermano del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, imputado por fraude.
La citación se produce a raíz de la querella interpuesta por el Partido Popular por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a sus empresas, que según los populares han recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde 2015 sin ningún tipo de control.
El Tribunal Constitucional avala el despido por faltar reiteradamente al trabajo.
Incluso por enfermedad. Lo considera justificado siempre y cuando las ausencias superen el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses seguidos y con excepciones tales como maternidad, embarazo o baja de más de 20 días consecutivos.
Cuatro inmigrantes mueren al intentar llegar en un cayuco a Canarias.
La embarcación había quedado a la deriva durante 15 días, con otras 29 personas a bordo a 600 kilómetros del sur de Gran Canaria. Los servicios de rescate buscan a un desaparecido.
Más de 200.000 personas sufrirán inundaciones costeras en España en 2050.
El estudio internacional triplica la población mundial que sufrirá los efectos de la subida del nivel del mar. La investigación pone de relieve que las zonas españolas más vulnerables serán Doñana, áreas de Huelva y Cádiz y el delta del Ebro.
La Guardia Civil alerta sobre la venta de una camiseta antimultas.
Se vende a través de internet y se trata de una camiseta que lleva dibujado el cinturón de seguridad. El 23% de los fallecidos en accidente de tráfico no llevaba puesto el cinturón. Es la segunda causa de muerte en carretera por detrás de la velocidad.
Reino Unido votará antes de Navidad.
La Cámara de los Comunes aprueba la ley que permite al primer ministro Boris Johnson convocar elecciones anticipadas el 12 de diciembre. Se espera que el texto reciba el respaldo de la Cámara de los Lores antes del 6 de noviembre. Los británicos decidirán así el gobierno que dirigirá al final del proceso del Brexit.
Deportes, fútbol, derbi madrileño en la Liga.
El Leganés visita al Real Madrid a las 9 y cuarto de la noche. Los blancos llegan después de una jornada de descanso sin el Clásico y tras la derrota frente al Mallorca. El Atlético no pudo traerse los 3 puntos de Mendizorroza y solo consiguió el empate frente al Alavés. En baloncesto hoy, pendientes del Madrid, que se enfrenta al Bayern en Euroliga a partir de las 8:30.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con reclamaciones económicas, además en los tribunales, la Comunidad de Madrid presenta hoy un recurso para pedir, para exigir al Estado el IVA, Loli Jurado.
Lo hace ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para exigir al Gobierno Central que ingrese en las arcas regionales el pago del IVA de diciembre de 2017 por un importe de 377 millones de euros. Según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno está instalado en una actitud un tanto prepotente respecto a las comunidades, jugando con el dinero de las mismas e intentando presionar para que dejen el discurso liberal de las bajadas de impuestos.
Y hoy hay reunión, una reunión para fomentar las relaciones empresariales entre comunidades.
El presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, el presidente de Foment del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, y el consejero de Economía y Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, se van a reunir aquí en Madrid hoy para fomentar las relaciones empresariales entre Madrid y Cataluña.
Nuevo proyecto para combatir el cáncer cerebral infantil.
El Hospital Niño Jesús y la Fundación Cris contra el Cáncer presentaron un novedoso proyecto para luchar contra esta enfermedad. El cáncer es la primera causa de mortalidad infantil en nuestro país, con cerca de 1.400 nuevos casos diagnosticados cada año, con lo que este trabajo supone un paso más en su especialización.
PACMA va a entregar hoy 30.000 firmas al Ayuntamiento contra el plan para eliminar a las cotorras argentinas.
El Partido Animalista hará entrega de las firmas para evitar que el ayuntamiento elimine a las 12.000 cotorras argentinas que hay en la capital. El consistorio ha anunciado su intención de cazar y eliminar a gran parte de ellas gaseándolas, según PACMA, con un producto químico mortal. Está previsto que este plan se lleve a cabo en otoño de 2020 y con un coste cercano a los 100.000 euros.
Pero hoy, este miércoles, tenemos otros asuntos que van a protagonizar la actualidad en su pueblo o en su ciudad.
Y nos vamos en primer lugar hasta el sur con Cristina Espina.
Este miércoles 30 de octubre a las 5:30 de la tarde en Fuenlabrada llevarán a cabo un pasacalles de terror con batucada organizado por la Asociación Eureka Sur, la Asociación de Vecinos Las Provincias y el Consejo de la Juventud. Estas organizaciones proponen acompañarles en su ruta desde el Parque Lineal en la Avenida Las Provincias 13 hasta el Parque de la Paz. Un Halloween para toda la familia que durante el recorrido estará acompañado por el grupo Tambor Recicla. La fiesta acabará con un gran espectáculo de fuego y es imprescindible, dicen, ir disfrazado. Y les contamos también que la localidad de Leganés se hará cargo de la coordinación de los proyectos de cooperación de los 5 grandes municipios de esta zona, incluyendo así Getafe, Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, integrados todos ellos en torno a la Alianza del Sur. De momento, el primer acuerdo ha sido el de continuar con el proyecto de brigadas médicas que se viene realizando en los campamentos saharauis y el de establecer una agenda de trabajo conjunta para impulsar la labor que realiza la coalición de municipios en materia de cooperación.
¿Cómo pasa la agenda del día el noroeste, María Martínez de Mora?
Continúa la ronda de contactos en la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Esta tarde será el alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez, quien se reúna con el consejero Manuel Jiménez a partir de las 5. Y en Móstoles, Más Madrid Ganar anuncia esta mañana cuál será su propuesta de cara a los próximos presupuestos generales del año 2020. Lo anunciará a partir de las 11 de la mañana.
Nos vamos hasta la sierra. Allí está Elvira de Luis.
El canal de Isabel II invertirá 2 millones de euros para mejorar el saneamiento en Navacerrada. El objeto de esta actuación es la construcción de nuevas infraestructuras que aumenten la capacidad de evacuación de las aguas residuales generadas en el municipio. Galapagar prepara una fiesta de Halloween en el Polideportivo para mañana jueves 31, desde las 5:30 y hasta las 8:30, con entrada libre y hasta completar aforo, tendrá lugar una completa tarde con talleres, música, fotocol e hinchables. Y desde las 7:30 hasta las 9:30 habrá un escape room y un concierto del grupo 12 Days. Y Morazarzal mañana también celebra Halloween con una fiesta light del terror en la Sala Sorcas, dirigido para jóvenes entre 12 y 17 años, tendrá un acceso gratuito y plazas limitadas. Por ello, será necesaria la previa inscripción en el área de juventud del ayuntamiento.
Y la última parada del día la realizamos hoy en el norte. Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, la Universidad Autónoma celebra este miércoles 30 su primera jornada de salud mental en la mujer, en la que se debatirá sobre cómo el mundo actual obliga a la mujer a enfrentarse a una serie de retos. Con ellos se reflexionará sobre si ese espacio diferente compromete su salud mental y la hace más vulnerable y le restan oportunidades. Por otro lado, en San Sebastián de los Reyes, la Biblioteca Municipal Marcos Ana inicia un nuevo rastrillo en el que regala libros y revistas a los vecinos sin necesidad de que aporten nada a cambio. El objetivo de la campaña es, según el centro, fomentar la lectura y dar salida a aquellos volúmenes que no caben en sus estanterías. Y por último, en el Molar comienza a andar una nueva escuela de la familia en la que los padres con hijos adolescentes podrán aprender los cambios que afrontan los jóvenes en esa etapa de la vida y sabrán cómo sobrellevarlos y ayudarles sin que se complique la relación afectiva.
Luego repasado los periódicos, nos quedamos ahora con todos esos asuntos que llevan en sus primeras páginas, Loli.
Pues por ejemplo, la portada de ABC lleva hoy este titular: rebelión del constitucionalismo contra el secuestro de la universidad. La huelga de estudiantes pincha en su primer día y 800 docentes piden a los rectores que retiren sus manifiestos aberrantes a favor del procés. Fotografía a toda página: un grupo de encapuchados bloqueó ayer los accesos a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y se enfrentó a los estudiantes que se oponían a la huelga. En El País, el CIS otorga al Partido Socialista entre 133 y 150 escaños el 10N. El bloque de la izquierda suma en el sondeo anterior a la sentencia del procés casi el 50% de los votos. También la misma fotografía en la portada de la tensión del procés titula Irrumpe la universidad. La crispación de las últimas semanas en las calles de Barcelona se trasladó ayer a la Universidad Pompeu Fabra, en la que piquetes de estudiantes en huelga contra la sentencia del procés impidieron con forcejeos el acceso al resto de la comunidad académica. La huelga prosigue de forma indefinida. En El Mundo encontramos: Torra abre una caza de brujas para maniatar a los Mossos. El gobierno catalán inicia la mayor investigación de la historia a la policía autonómica por repeler las agresiones de los radicales. Moncloa teme graves disturbios durante la visita del rey y el 10N. También la misma fotografía en la portada del Mundo, aprobados por manifestarse, titula: un grupo de encapuchados impide de forma violenta el paso de los estudiantes que ayer quisieron acudir a clase en la Universidad Pompeu Fabra. Y en La Razón, los indecisos del Partido Socialista y Ciudadanos pueden aupar a Casado por Cataluña. La visita del rey, las protestas de los CDR y el desembarco de Abascal marcarán la agenda de campaña. Y la misma fotografía también encontramos hoy en la portada de La Razón: licenciados en independencia, profesores denuncian el acoso y adoctrinamiento en las aulas y recogen más de 800 firmas para protestar por la huelga convocada por la sentencia del Supremo.
Son las 6:48 de la mañana.
Onda Madrid Deportes.
Y hasta ahora repasamos la crónica deportiva. El Real Madrid se enfrenta hoy al Leganés en partido de liga. Ayer fue el turno del Atlético de Madrid, que no pudo conseguir la victoria en Mendizorroza. Rosa Barrancos, buenos días.
Buenos días. Efectivamente, empate a uno del Atlético de Madrid frente al Alavés. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid empató a uno en Mendizorroza en otro partido gris, muy gris, de parte de los jugadores que dirige Diego Pablo Simeone. Una primera parte tirada al limbo con falta falta de ambición, sin fútbol, sin juego, sin ocasiones de gol y sin disparar a puerta. Lo intentó en la segunda mitad. Primero fue Lodi, el futbolista brasileño que tuvo dos ocasiones, pero disparó cruzado hasta que en el minuto 70 una muy buena jugada del Atlético de Madrid terminó con tanto de Morata a pase de Correa. El propio Correa y Morata tuvieron sendas ocasiones de gol dos minutos después, desaprovechadas por el gran acierto del pacense Fernando Pacheco. A 8 minutos del final, una gran jugada de Lucas Pérez ponía el empate a 1 en el marcador con el que concluyó el choque. El próximo fin de semana, recordemos que el Atlético de Madrid va a visitar el Pizjuán para medirse al Sevilla.
Tomás Partey habló después del partido.
Sí, ha sido un partido complicado. Ellos son fuertes en su casa, pero bueno, la segunda parte hemos puesto adelante. Ellos han metido un golazo y bueno, nosotros nos toca seguir trabajando.
Y para hoy tenemos derbi madrileño. El Leganés visita el Real Madrid a las 9:15 de la noche. Los blancos llegan después de una jornada de descanso sin el Clásico y tras la derrota frente al Mallorca. Zidane ha dejado fuera de la convocatoria a Vinicius por decisión técnica y tampoco estarán Bale, que está en Londres con permiso del club, ni James, que fue padre ayer y está en Colombia. Los focos se han centrado en el galés, del que habló el técnico francés en la previa.
El galés se ha quedado y mejor para todos, porque al final lo de fuera no ayuda. O sea, lo que quieran meterme contra él o él contra mí, al final es un jugador que es importante y lo sabéis. Y para mí resulta que eso es lo más importante, que es un jugador importante para esta plantilla, para el club y hacer las cosas bien. Y él, yo creo que está contento de estar aquí.
Más de una semana sin jugar, pero Zidane ha dicho que no les queda otra que adaptarse a la situación.
No, porque al final es lo que hay. Nosotros nos adaptamos a lo que es el programa. Y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Sabemos la situación, la conocemos y tenemos otro partido y vamos a hacer. Sabemos lo que nosotros necesitamos hacer para sumar los 3 puntos.
El Leganés llega motivado después de su primera victoria de la temporada, precisamente frente al Mallorca, y no se esperan grandes cambios en el 11 con respecto a ese partido. Luis Zembranos seguirá dirigiendo a los pepineros y ha dicho que en cierta parte dependerán del acierto de sus rivales.
Bueno, vamos a intentar elegir a los mejores que estén preparados para este partido. Lógicamente es un partido muy complicado, pero vamos a intentar sacar algo positivo con nuestras armas. Lógicamente dependemos mucho de su acierto y de su estado de forma y bueno, pues veremos a ver qué Madrid nos encontramos también.
Mañana a las 9:15 de la noche será turno para el Getafe, que recibe al Granada, que contra todo pronóstico es líder de la clasificación. Hoy último entrenamiento de los azulones y hablará Bordalás en la previa. Seguimos con Javier Tebas, el presidente de la Liga. Habló ayer sobre la actualidad del fútbol español. Entre otros temas habló del Clásico, que se ha aplazado al próximo 18 de diciembre. La Liga no quería que fuera en esa fecha, pero acepta que es mejor que ese partido se juegue lo más tarde posible.
El problema del Clásico es un problema de Estado, no lo veo solo un problema del Fútbol Club Barcelona y yo creo que hasta el 18 de diciembre en España van a pasar muchas cosas que esperemos que para positivo y ayudarán a que se pueda jugar el partido. Que no nos olvidemos, la CDR y Tsunami Democrático ya había puesto el mismo foco que ha puesto en el día 18, lo había puesto ya. O sea, por lo tanto, tanto beneficio puede haber ahora que el día 18, lo que pasa es que yo creo, insisto, que no era nuestra opción, pero el día 18 está mucho más lejos.
Ayer fracasó el último intento para evitar la huelga en el fútbol femenino, que será los próximos días 16 y 17 de noviembre. Lola Romero, vicepresidenta de la Asociación de Clubes, ha dicho que lo que piden las jugadoras está muy bien, pero que la realidad es otra.
Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que a pesar de que están llegando ingresos, todavía no estamos ni empatando con los presupuestos. Todos los clubes están perdiendo dinero, todos, absolutamente todos. Y es evidente que si hay algo de dinero es para las jugadoras. Entonces entendemos que es un poco irreal todo esto, ¿no? Yo he sido exjugadora, o sea, yo soy exjugadora, con lo cual entiendo perfectamente y me pongo en la posición de las jugadoras también, pero también hay que entender que hay unos límites y hay unos mínimos a los que no se puede llegar porque económicamente no hay más dinero y la realidad de la causa encima de la mesa es que en enero pueden desaparecer 4 clubes.
Esa huelga solo afecta a los partidos de Liga, es decir, quedan al margen entrenamientos, partidos de Champions y de la selección española. Precisamente ayer Jorge Vilda dio la lista de convocadas para el partido contra Polonia del próximo 12 de noviembre de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2021 y el seleccionador nacional femenino ha hablado sobre la huelga.
Respetamos absolutamente el derecho de convocar una huelga, ellas lo tienen. También lo que te puedo decir es que tenemos muchísimas ganas de que se llegue ya a una solución, que se llegue a un acuerdo, que entendemos todas las posturas, que entendemos a las jugadoras, que entendemos a los clubes y que estamos convencidos que pronto se va a llegar a un acuerdo, que entre el negro y el blanco siempre hay muchos grises y que en un matiz de esos grises seguro que encuentran el acuerdo.
Y también hoy en baloncesto a las 8:30 p.m. el Real Madrid visita al Bayern después de conocerse las lesiones de Salah Mehri y Felipe Reyes. El Real Madrid ha perdido sus dos últimos partidos en la Euroliga a domicilio y Pablo Laso ha asegurado que ellos no son un equipo irregular.
Bueno, irregularidad, si te gusta llamarlo irregularidad, para mí no es irregularidad. Hemos sido muy regulares en casa, hemos sido también regulares fuera, hemos perdido los dos de fuera. Con lo cual, de irregularidad nada, bastante regulares. Hemos ganado en casa y hemos perdido fuera.
A partir de las 7:00 p.m. contamos el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Leganés y la Euroliga de baloncesto en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Y ahora nos quedamos ya con la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
Se acerca la noche más terrorífica del año y habrá que intentar sobrevivir a la purga. Así han denominado a la acción que llevará a cabo el centro comercial Intu Sanadú, donde pasillos y galerías serán escenario de una lucha por la supervivencia una vez cierre sus puertas a las 10 de la noche. Cerca de 600 participantes, a los que estás a tiempo de sumarte, tendrán una misión a elegir, vivir o morir, en un juego de rol en vivo cargado de adrenalina, miedo y emoción. Sara Sotillo, directora de marketing.
Los jugadores tendrán que evitar ser cazados mientras consiguen diversas pistas, interactuando con algunos actores o superando pruebas a modo de gincana. Cuidado con nuestros purgadores, que vienen disfrazados con caretas. Además, los primeros 20 participantes en terminar podrán entrar nuevamente al centro para matar a los personajes de la purga.
Si quieres vivir tu primera experiencia inmersiva de terror, la de mañana puede ser la noche, con la iniciativa del Palacio de la Prensa, que rescata la historia del fantasma de este palacio, es decir, está inspirada en hechos reales. Fenómenos paranormales en una combinación de mentalismo, microteatro, cine de terror y fiesta, claro. Álvaro Martín, director de contenidos.
Además, podrán disfrutar de un clásico del terror, Pesadilla en Elm Street o Christine, tú eliges. Finalmente, se podrá acceder a la Sala Cero para disfrutar de una fiesta temática con la mejor música y los mejores cortos de la mano del Terror Frame Fest.
Halloween resulta especialmente divertido con los peques y las actividades familiares programadas por Faunia, con calabazas salvajes, paisajes encantados entre mariposas y preparando atrezos terroríficos para lemures y murciélagos. Proyección de película en 3D y experiencias que permitirán a los pequeños pasar allí la noche. María José Luis, portavoz.
Tenemos un dormir con pingüinos para todos aquellos niños de 6 a 13 años que deseen sus padres inscribirles y tiene una duración de 6 de la tarde a 10 de la mañana del día siguiente, es decir, del 1 de noviembre. También en el plan diurno tenemos un día sin cole, el 31 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde para niños de 3 a 14 años.
Atlantis Aquarium nos propone un Halloween atípico en actividades que se prolongan al fin de semana. El acuario nos acerca a propuestas inspiradas en el cambio climático, elaboración de máscaras con las que ahuyentar los gases de efecto invernadero o llevar a cabo rituales con los que salvar de plásticos los océanos, formar parte del ritual de los peces origami creando nuestra propia fórmula mágica o enfrentarnos a fantasmas marinos. Si eres incapaz de prescindir de la música en una noche de terror, la Sala BAM es un karaoke atípico que aúna cócteles y música. 7 salas disponibles, hasta 12 personas en ellas y en las que poder crear tu propia playlist. Desde una pantalla táctil podrás pedir los cócteles a ritmo del No es serio este cementerio de Mecano o Mi novio es un zombie de Alaska. Hoy salen a la venta las entradas para los próximos conciertos de Yes en nuestro país, concretamente el 25 de abril en el Palacio de Vista Alegre, el reencuentro con la banda británica que desde los años 70 se ha convertido en uno de los grandes exponentes del rock progresivo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El ding-dong que anuncia la próxima estación suena 30 segundos antes de llegar a destino. Y la voz que avanza la llegada es la de Javier Totú, que también ha doblado a Al Pacino o a Blas, el compañero de Epi en Barrio Sésamo. La actriz María Jesús Álvarez es la que avanza en nombre de la siguiente parada.
Metro de Madrid, 1919-2019. Onda Madrid se mueve contigo para que nos escuches cuando tú quieras, en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo a través de nuestra app y nuestra web o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.